Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente en este lunes de Pascua. Tarantino ya no hace bailar a Uma Thurman y a John Travolta. Ahora se dedica a presentar su libro. Y por eso ha estado en Barcelona y ahí ha repetido que uno de los traumas que arrastra desde la infancia fue la muerte de la madre de Bambi en la película de Disney.
Nunca había visto Bambi, y en el momento en que ocurrió el incendio, los efectos de sonido que disparaban a la madre de Bambi y todo eso, estaba llorando por completo. Eso fue completamente traumático. No tenía idea de que iba a ser tan emotivo.
No sé si Tarantino, que ha recurrido con frecuencia a una estética de la violencia en sus películas, habla en serio cuando se refiere a la madre de Bambi. Seguramente no. La idea original en el guión de la película era que el impacto de los disparos lo recibiese Bambi y que después se recuperara de las heridas. Pero Walt Disney cambió el guión porque defendía que a los niños no se le debe esconder la muerte. Sin duda, esconder la muerte es un mal asunto. Pero de ahí a pensar que toda vida siempre está marcada, definida por la pérdida, por lo negativo, por la frustración, hay un abismo. El punto de partida no puede ser la muerte. Bueno, pues ya estamos en precampaña. Bueno, en realidad siempre estamos en precampaña. Por los micrófonos de COPE ha pasado Lambán, presidente socialista de Aragón, que le ha dado cera a Yolanda Díaz.
El fenómeno de esta señora me parece sumamente atractivo e interesante. De momento no tiene otra legitimidad que el de haber sido designada por Pablo Iglesias. No ha habido un congreso, no ha habido unas primarias.
Decía Lambán a Carlos Herrera que le parecía interesante de modo irónico, porque luego, ya digo, le ha dado mucha cera. Hoy el diario El Mundo publica una encuesta en la que se ve que Sumar está sumando, valga la redundancia, intención de voto en detrimento de Podemos y del PSOE. Tras la pausa de Semana Santa, ya digo, volvemos a la eterna precampaña. Y una vez más, se hace evidente que en realidad las posiciones ideológicas de los diferentes partidos, de las diferentes plataformas, ideologías que además son bastante pobres, en realidad no nacen de una doctrina teórica. ¿Qué diferencia teóricamente a Yolanda Díaz de Podemos? Las diferencias ideológicas son en realidad simples armas para la descalificación del contrario. En realidad, la diferencia ideológica entre Yolanda Díaz y Podemos es el blanco roto de Yolanda Díaz y el morado de Podemos. El objetivo inicial, que separa teóricamente a las opciones políticas, a las diversas opciones políticas, en realidad es algo irrelevante. Ya digo, ¿cuál es la diferencia entre Podemos y Yolanda Díaz? Lo que cuenta no son los argumentos, y este ejemplo de Sumar es bastante claro. Lo que cuenta es una política de posiciones, izquierda, derecha, derecha de la derecha, izquierda de la izquierda, una política de posiciones que se convierte en un puro antagonismo. Y así vivimos en un estado permanente de conflicto, repito, derecha contra izquierda, izquierda contra izquierda, izquierda dentro de la izquierda, izquierda, morados contra blancos, blancos contra morados, y así prácticamente hasta el infinito. El origen de este estado de conflicto permanente es cómo nos concebimos todos. Somos individuos aislados que optamos por una ideología. Yo quiero ser liberal, yo quiero ser conservador, yo quiero ser socialdemócrata, yo quiero ser, neopopulista. Y claro, cuando uno se adscribe a esa ideología que tiene poco sentido, que no tiene contenido, que simplemente es una posición dentro de un mapa político, cuando uno se adscribe a esa ideología, lo que tiene claro, lo único que tiene claro, es cuál es su rival, cuál es el enemigo que impide que sus intereses, emociones y deseos no prosperen. De esto vamos a tener raciones para hartarnos en lo que nos quede de aquí a las elecciones municipales y autonómicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es lunes de Pascua, festivo en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja. A estas horas continúa abierta la operación especial de tráfico de Semana Santa. Se están registrando importantes retenciones, sobre todo en los accesos a las grandes capitales. ¿Cómo se circula en estos momentos? Nos acercamos para conocerlo a la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora dos accidentes están complicando especialmente el tráfico en Castellón, en la AP7, a la altura de Burriana, en sentido Barcelona, pero también en la entrada a Madrid. 4 kilómetros de retención en la carretera de Burgos, en la A1, a la altura del Molar. Especialmente densa a esta hora en Barcelona, la AP7, en Santa Margarida, 20 kilómetros de retención hacia la ciudad condal. También intensa en la entrada a Madrid, en la A3 en Arganda, A5 Arroyo Molinos, y en Toledo, en la A5 a la altura de Lucillos, en sentido Madrid. Intensa en Cantabria, la A8 en Castrurdiales, en dirección Vizcaya, y en Valencia la entrada por la A3 a su paso por Requena.
Y siguen las reacciones a la parodia emitida en la televisión pública catalana, en TV3, sobre la Virgen y la Semana Santa. Aparecía una actriz vestida de la Virgen del Rocío, con un niño Jesús en sus brazos y con marcado acento andaluz. Una burla a la Semana Santa que no ha sentado nada bien en Andalucía. Precisamente su presidente, Juanma Moreno, ha exigido a los directivos de la cadena autonómica que pidan disculpas.
Muy desafortunada y además muy, en fin, y no completamente inoportuna y fuera de lugar. No ha parecido completamente un insulto.
Y contamos que la mayoría de los autónomos no ha notado mejoría alguna en su negocio durante los primeros 3 meses del año. Un 80% asegura que su rentabilidad no ha aumentado con respecto a 2022, a pesar de haber subido sus precios. Susana Moneo.
La inflación está en el centro de sus preocupaciones. 7 de cada 10 trabajadores por cuenta propia han subido los precios en lo que va de año y reconocen que hay más actividad, pero no están ganando más. Son datos del barómetro de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, y Lorenzo Amor es su presidente.
Inflación, impuestos, cotizaciones, energía, carburante y materias primas son, bueno, los principales problemas que o incremento que han producido los gastos del autónomo y que están mermando en muchos casos su actividad.
Y no son muy optimistas con la evolución de la situación económica en el futuro. Solo un 22% tiene una percepción positiva.
Y ya se conocen todos los detalles de la final de la Copa del Rey, Santi Duque.
Había mucha expectación por conocer sobre todo el horario y el reparto de entradas para los aficionados de Osasuna y de Real Madrid. Cuéntanos, Arancha Rodríguez.
Pues finalmente la final de la Copa del Rey se va a disputar a las 10 de la noche del próximo día 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla, según se ha acordado en la reunión que ha mantenido la Federación Española de Fútbol esta mañana con Osasuna y Real Madrid. Además, se ha decidido que cada equipo va a tener 20.500 entradas para repartir entre sus aficionados y que los precios de las mismas van a oscilar entre 39 euros y 231. La final se va a ver en 165 países, siendo la más seguida de la historia de la Copa. El árbitro se va a conocer el miércoles antes de la final y habrá fuera de juego semiautomático.
Gracias, Arancha. De vuelta a la Liga, el Barcelona buscará esta noche dar un paso más hacia el título. Los azulgranas reciben al Girona en el Camp Nou, con la posibilidad de ponerse a 15 puntos del Real Madrid si ganan a los de Michel. Xavi no recupera ninguno de los 4 lesionados, Christensen, De Jong, Pedri y Dembélé. Todo apunta que Ansu Fati y Ferran volverán al 11 ante un Girona que recupera a Aleix García. Lo contamos desde las 8:30 en tiempo de juego. Y hoy además se cierra la jornada número 35 en segunda división. El Alavés recibe en Mendizorroza al Andorra, buscando los vitorianos un triunfo que les colocaría segundos y en puestos de ascenso directo.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Son las 4:09, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos a lunes, es 10 de abril, lunes de Pascua. Faltan 2 domingos para el próximo puente y solo 10 domingos para las vacaciones de verano. ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Dicho así, pues no parece mucho. Bueno, como digo, es lunes de Pascua, te pillo ya en el trabajo o regresando de tus vacaciones, lo acabamos de comprobar, ¿verdad? Hay retenciones ahora mismo también en la entrada de las grandes ciudades, en muchas carreteras, después de lo que hubo ayer, que fue muy importante también. Bueno, vacaciones para muchos que terminan hoy, porque hoy todavía es festivo en Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, País Vasco, La Rioja y Navarra. ¿Y por qué he empezado este tramo de las 4 diciendo esto? Bueno, porque es lo que tú has pensado o dicho varias veces, y desde luego, no sé tú, pero es lo que he escuchado hoy durante la mañana, pero varias veces además. ¿Y por qué lo hacemos? Es decir, lo de acabar de regresar de unas vacaciones y pensar inmediatamente en cuánto queda para las próximas. Porque quizá es un acto inconsciente, sin la menor importancia, algo totalmente lógico después de pasar unos días de descanso, de desconexión, de disfrute, o bueno, tal vez dice mucho más de la vida que tenemos de lo que podemos llegar a pensar. Es decir, ¿es un comentario inocente o tiene un trasfondo más profundo? Daniel Gascón es escritor, columnista, colaborador de La Tarde de COPE. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Otro de los que no ha tenido vacaciones, pero en tu caso, además, bueno, pues tienes motivos, desde luego, para no haber salido de viaje, por ejemplo, porque tienes una niña muy pequeña que cuidar. ¿Tú podrías vivir eternamente de vacaciones?
es una buena pregunta. Me acordaba de una canción de Brassens que hablaba de eso, decía que era el eterno veraneante, ¿no? Pues bueno, a mí es que me divierte mucho trabajar, la verdad. Creo que también pues tengo esa suerte, haces cosas muy distintas, de forma que más o menos eso te entretiene. Pero también una cosa que he ido descubriendo con la edad es que yo a lo mejor a los 20 años habría dicho imposible que me hubiera acostumbrado a unas vacaciones eternas, y ahora a los 42 digo, bueno, creo que podría hacer ese esfuerzo, ¿no?
Pues ya verás cuando tengas 52 y de ahí para arriba lo que puede llegar a pasar. Puede que tengas razón también en eso. Quizá la edad, mira, es un factor importante que vamos a meter también entonces esta tarde a esta hora y en esta ecuación. Luego está esa pequeña venganza malsana de los que no se han podido ir estos días, que no nos podemos ir o no nos pudimos ir y coger estas vacaciones, y que la practicamos justo en este día en que todos están de bajón. Pero bueno, esa es otra historia, esa es otra historia. Bueno, pasar del debo al quiero o del quiero al debo es muy complicado, sobre todo de esto es lo que quiero y esto es lo que debo. Creo que esa transición es la más difícil de todas. Olga Merino Suárez es psicóloga, responsable del Grupo de Salud Laboral del Colegio de Psicólogos de Madrid, también coordinadora regional de prevención de FREMAP. Hola, Olga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, lo que está sufriendo ahora mismo mucha gente que no se escucha es lo que los psicólogos llamáis estrés adaptativo. ¿Esto qué es?
Pues efectivamente, lo que ahora nos encontramos, probablemente la frase más repetida a lo largo del día de hoy de los que ya nos hemos incorporado, ha sido, pues tengo el síndrome ese posvacacional o el estrés de adaptación, ¿no? Que efectivamente, pues lo primero es recalcar que el síndrome posvacacional, comúnmente conocido, pues no está contemplado, no es una patología en sí, sino que es un cuadro clínico, ¿no? Que corresponde un poco a esa... A ese trastorno de adaptación, de adaptarnos de una situación a otra, generalmente, pues cuando venimos de un periodo prolongado de descanso.
Pero ese estrés adaptativo no se suele dar al revés, ¿no te parece? Es decir, cuando llevas mucho tiempo trabajando y de repente por fin te encuentras con 3 o 4 días de vacaciones.
Bueno, es curioso porque al final las personas, yo creo que lo has dicho muy bien en esa introducción, tenemos en todas las actividades que hacemos, en el ocio, en el trabajo, incluso en la familia, en el ámbito amigos, en otras esferas, siempre hay una parte de obligación y una parte de satisfacción en todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, consiste más en esa parte, movernos en la parte de obligación, de decir, oye, tengo que hacer, aunque la actividad nos resulte placentera. De hecho, hay muchas personas que lo que les cuesta es desconectar porque están acostumbrados a un ritmo de trabajo, unas demandas muy elevadas, y quizás ese inicio de descanso, aunque probablemente no de forma de verbal o incluso consciente, pero sí que les supone a veces un ¿y qué hago ahora? ¿Qué hago porque no tengo todos mis horarios ocupados, no tengo una rutina, tengo que volver a generar esa rutina con la que nos acostumbramos? O sea que en cierto modo puede darse la inversa, aunque probablemente no se dice de forma explícita.
¿Pero por qué asimilamos rutina a aburrimiento?
Pues la verdad es que la rutina tiene que ver con la monotonía y tiene que ver también con la percepción. Normalmente la percepción que tenemos de monotonía tiene que ver con esa parte emocional negativa. Cuando no hay una necesidad de estimulación o cuando vemos que las cosas nos hemos acostumbrado, hay un acostumbramiento. Lo cierto es que esa rutina, aunque la percibimos de forma negativa, es necesaria y es fundamental. De hecho, tiene una parte vital adaptativa que tiene que ver con el tener esa área de confort en el que sentirnos emocionalmente seguros, tener una previsibilidad psicológica en cuanto a qué va a pasar, qué va a acontecer, e incluso en lo físico. Es decir, esa rutina física también es importante para tener nuestros horarios de sueño, descanso, etcétera. ¿Qué pasa? Que normalmente lo solemos de alguna manera asimilar a esa parte negativa de, bueno, esto es una rutina, es una monotonía, no me exige demandas psicológicas extraordinarias y ya me voy acostumbrando, con lo cual quizá dejamos de valorar lo que podía ser. Incluso muchas veces, pues en los trabajos, cuando uno comienza una actividad laboral, pues lo percibe con un alto grado de interés, y conforme pasa el tiempo y te vas acostumbrando y vas automatizando y procesando la información, lo percibimos de forma negativa. Pero tiene que ver más con nuestra percepción que con la realidad.
Vayamos al trabajo, que yo creo que es una de las claves, ¿no? Uno de la cuestión, o de las más importantes de lo que estamos hablando. Decía Daniel, bueno, es que yo me divierto con lo que hago. Claro, quizá si una persona verdaderamente acaba de pasar unas vacaciones y el único que puede pensar es en el próximo puente o en las siguientes vacaciones, es porque a lo mejor se tendría que plantear si ese trabajo no resulta ya en su vida pues nada satisfactorio. Luego está el famoso síndrome ya del burnout, ¿no?, de un trabajador quemado, que puede darse el caso.
Efectivamente. Además, ese periodo de descanso suele ser un periodo buenísimo para, de alguna manera, parar y reflexionar, restablecer valores, resetear y ver qué nos gusta, qué no nos gusta y qué podemos cambiar de nuestra vida para no dejarnos ir por esa rutina en la parte más negativa, en el concepto más negativo. Pero como bien decía Daniel, efectivamente, en toda la parte, en el trabajo también hay una parte de satisfacción que es importante seguir teniendo y no perder. Hay una parte que depende de nosotros y una que no. Por eso este periodo vacacional, como decía, pues es un periodo, la verdad, que óptimo para poder valorar lo que tenemos, lo que queremos, dónde queremos posicionarnos y también valorar las cosas buenas que tenemos, que a veces nos acostumbramos y dejamos de percibirlas así.
¿Cómo se hace eso? Tienes mucha razón en esto que dices. Es muy, muy probable que lo que nos pase a veces es que somos incapaces de valorar, como bien has comentado, lo bueno que tenemos también en el día a día. Oye, que las vacaciones son fabulosas, esa desconexión, el estar más tiempo con la familia, el no tener horarios, el no tener precisamente esa rutina, el que estás mucho tiempo pues al aire libre. Por ejemplo, en estas vacaciones de Semana Santa ha hecho muy buen tiempo, ¿no?, de golpe, y entonces la gente, lo ha dicho antes los oyentes, los hemos escuchado en Mediodía Cope, hemos hecho todo en la calle, hemos comido en la calle, hemos estado muchas horas fuera. Pero no valoramos tampoco la otra parte, ¿no? El regresar a qué. Es decir, no ponemos en valor lo que tenemos en el día a día. Se nos olvida. ¿Cómo debemos hacer eso?
Sí, yo creo que tienes toda la razón y que tan importante es saber aprovechar ese tiempo de oxigenación, de calma, de desconexión, para hacer actividades nuevas, placenteras, para poder relajar esos horarios, sobre todo tan exigentes, ¿no?, generalmente asociados al mundo laboral y a todas las rutinas y obligaciones que tenemos, tanto familiares como personales. Tan importante es valorar y disfrutar de ese periodo como saber de alguna forma relativizar, ¿no?, y posicionarnos en qué cosas positivas tenemos en nuestra vida, qué significa el trabajo, si es algo que a mí me ayuda a la realización personal y profesional, que me ayuda a sentirme mejor, y si no lo hace, cómo podemos hacer para esa parte de responsabilidad que entra en nuestra esfera poder trabajarla.
Uh-huh. Decía Daniel hace un momento una cosa que me ha llamado la atención, porque no había pensado en ello, pero que puede ser también importante, que es el tema de la edad. ¿Cómo influye la edad en todo esto que estamos hablando?
Pues sin duda la edad influye como muchos otros factores personales. Tiene que ver mucho con las personalidades, con nuestros aprendizajes, con nuestras experiencias, y generalmente conforme van pasando los años, pues la percepción vital, ¿no?, de va a terminar en un momento concreto mi vida laboral y tengo que hacer algo más, ¿no?, que es lo que suele suceder conforme nos vamos aproximando al momento de la jubilación, nos vamos preparando de alguna manera, ¿no? Esto psicológicamente pues lleva un recorrido, es un proceso de aprendizaje, tiene mucho que ver, y probablemente pues las expectativas, la percepción que tenemos o las cosas que valoramos cuando somos más jóvenes pues no son las mismas que cuando somos más mayores. Obviamente no solamente la edad, ¿no?, como decía, pues depende de cada persona, o sea, no podemos generalizar porque habrá gente joven que valore ciertas cosas y otros que no, pero bueno, sí que es cierto que hay sesgos o tendencias generacionales que tienen que ver sobre todo con lo que esperan, con esa expectativa de futuro y con el tipo de cosas que más valoran.
En cualquier caso, sí sabemos o vemos, y por lo que estamos hablando es así, hay otros componentes, ¿no?, en la vida de las personas que hacen que tu día a día sea más satisfactorio o menos. Pero el trabajo, no cabe duda que es uno de esos temas importantes. De hecho, donde normalmente se escucha lo de, bueno, ya solo faltan eso, 10 domingos para las vacaciones o 2 semanas para el próximo puente, normalmente es cuando llegan tus compañeros al trabajo por la mañana. Estamos hablando de la edad, pero es curioso porque manejáis un estudio vosotros, Olga, en el que la cuestión mental, y ahora ya estamos hablando de personas que realmente pueden sufrir, pues no sé si este síndrome del trabajador quemado o qué tipo de problema, pero una cuestión mental, una enfermedad mental o un problema psicológico se ha convertido ya en la segunda causa de baja laboral en España, y especialmente en mujeres, y ojo, en menores de 35 años. Y esto sí me resulta llamativo. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando?
Pues la verdad, Pilar, que a nosotros nos interesó mucho realizar este estudio, poder profundizar un poco sobre las causas. Y como decías, ahora nos incorporamos y, bueno, pues el síndrome posvacacional, tengo estrés, parece que vemos la salud mental ahora cuando volvemos, ¿no? Pero la realidad es que la patología mental es un problema que lleva incrementándose al alza desde hace más de 5 años. Es un problema que arrastramos como sociedad. Probablemente a partir de la pandemia yo creo que ha supuesto un revulsivo, ¿no? No es que desde entonces haya habido más, que sí que ha incrementado, ha habido una tendencia al alza de un 17% aproximadamente, sino que de alguna manera le hemos prestado más atención. Y ahora mismo, tanto es, como decías, ¿no?, como indicabas, que es la segunda causa laboral de días de baja, con una duración media aproximada de unos 97, 98 días. Son procesos largos, muy, muy limitantes para la persona, pero también para las empresas y la sociedad, y que además se da especialmente, y esto converge con el resto de estudios que hay ahora mismo, sobre todo con la franja de los menores, los jóvenes, nuestra generación más joven, que está acusando los mayores problemas de salud mental, sobre todo en incidencia. Y bueno, las causas, habría que hacer estudios en más profundidad, esto es más descriptivo, pero puede tener mucho también con la concienciación. Yo creo que ahora mismo desde la psicología se está haciendo una labor muy, muy potente en temas de concienciación, de psicoeducación, de intentar desestigmatizar, ¿no?, y ver, oye, que la patología mental es exactamente igual que el resto de patologías, y quizá el no ocultarlo y el ser capaz de lanzar esa petición de ayuda puede gestionarlo mejor.
Y en cualquier caso, ¿qué responsabilidad, no sé si responsabilidad o desde luego, iba a decir, pues sí, responsabilidad podemos decir, tiene una empresa, la manera de estructurar el trabajo en una empresa, de tener en cuenta todas estas cosas? Es que decir, para que sus trabajadores sean felices, parece que estamos hablando, pues eso, de un mundo feliz, así, muy happy tal. No sé si decirlo con esas palabras, pero bueno, ¿qué parte se ocupa ahora mismo en una empresa, que me imagino que cada vez esto va a más, o debería ir a más, de que sus trabajadores realmente se sientan satisfechos con su trabajo?
Pues totalmente de acuerdo. Debemos de partir de la base de que la garantía de la salud es una exigencia y una obligación legal de las empresas, ¿no? Desde el punto de vista de la salud psicológica, física, emocional, y no de esa felicidad, ¿no?, que a veces pues banalizamos el término y, bueno, vamos a ser felices. Bueno, eso depende ya de muchos otros factores, ¿no?, que ahora no nos da tiempo a abordar. Pero sí que es cierto que la empresa tiene que cumplir, además en base a la legislación, la 3195, que es la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que está obligada, digamos, a tener unos mínimos que garanticen la seguridad y salud, pues tanto en el ámbito físico como en el ámbito emocional. Es cierto que desde la pandemia hacia acá, sobre todo este último tiempo, las direcciones de recursos humanos, de prevención, pues cada vez se interesan más por este aspecto de ir más allá. Es decir, no solo voy a centrarme en cumplir la norma, sino intentar dar ese plus para que mis trabajadores se sientan satisfechos dentro de lo que yo puedo aportar, porque luego hay una parte de responsabilidad no individual que tiene que ver con las personas. Y sí que es cierto que las empresas cada vez se están concienciando más y sí que trabajan por estructurar los contenidos organizativos y las condiciones organizacionales de una forma que no solamente no genere daños a la salud, sino que además suponga un elemento estimulante de desarrollo personal y profesional.
Bueno, como vemos, son muchos factores los que influyen. Parece una tontería, pero no lo es. Pero por concretar, Olga, entonces, para aquellos que parece que viven de puente en puente, en un día como este, de vuelta de unas vacaciones de Semana Santa que han sido, yo creo que, bueno, todo el mundo te lo dice, fantásticas, estupendas, qué buen tiempo, he hecho de todo, me lo he pasado fenomenal. Y ahora, vuelta, ¿no?, de golpe a realidad. Y ya digo, mucha gente es hasta el próximo puente. Para los que viven de puente en puente, ¿algún consejo último?
Pues yo les diría que esa proyección de puente en puente es buena en cuanto a que te supone un refuerzo, un estímulo, tengo una meta, ¿no?, a la que llegar, pero que es importante centrarnos en el presente, valorar lo que tenemos y sobre todo intentar que dentro de este trabajo, de la actividad profesional que cada uno tiene, que encuentren su parcela de satisfacción, que complementen con cosas en la vida diaria. No solamente podemos hacer actividades, salir al aire libre, hay veces que son pequeñas cosas que nos aportan satisfacción, no hace falta irnos de vacaciones, podemos hacerla los fines de semana, algún día al salir, dar un paseo, buscar ese equilibrio entre la satisfacción y la obligación para encontrarnos mejor emocionalmente.
Olga Merino Suárez, psicóloga, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Pilar.
Bueno, Daniel, entonces, Olga, entre lo que has dicho tú y lo que ha dicho Olga, yo también me he convencido de que... Porque yo también cuando era más joven pensaba que esto de las vacaciones era más una cuestión mental. Digo, pero si al final todo llega y todo pasa. Si tú te mentalizas de que no puedes tener vacaciones, pues al final no pasa absolutamente nada. Pero es verdad que conforme cumples años, dices, sí pasa. No sé, y entonces vas modificando un poco en ese sentido, ¿no? También tu orden de valores. Bueno, pero al final es lo de siempre, ¿no? Aprender a valorar lo que uno tiene en el día a día, ¿no? Que también son cosas muy importantes.
Claro, muchas veces hay cosas que son muy buenas y que casi no las ves, ¿no? Porque las das por sentadas de la rutina y luego al mismo tiempo a veces para verlas pues tienes que alterar una pequeña cosa, ¿no? Eso de dar un paseo o una pequeña variación. Luego también creo que hay algo que sucede que es como, claro, que tú vuelves del puente y entonces el tema de conversación es el regreso traumático del puente, ¿no? ¿No?
Sí,
y entonces
sí,
eso
sí.
Como que un poco te sugestiona,
¿sí, no?
Y tampoco vas
hay
a decir...
Hay una especie de contagio, ¿no?
Claro, eso es...
Y
eso
pues yo estoy encantada de volver. Claro. Y dices, ¿qué dices? ¿De dónde has salido tú, no? Sí, sí, puede ser también. Eso es... Ah, pero de todas formas, tú te imaginas, por muy bien que te lo hayas pasado, ¿te imaginas estos 5 días o 4, no sé los que, prolongados en el tiempo constantemente? Es insoportable. Tú imagínate. Todo el día, 12 horas fuera de casa, comiendo... todo, porque vamos a reconocerlo, o sea, comiendo claro. Todo que estás agotado de comer. ¿Qué más? Yo qué sé, bueno, a partir del gasto, obviamente, que eso también sería insufrible. Los niños despendolados, o sea, porque al final, claro, es que sería imposible, ¿no?
Con sus horarios ahí extrañísimos, sí, sí.
Vamos
a ver. Hay que tener, no sé, el balance entre la excepcionalidad y la normalidad, pero para apreciar la excepcionalidad también a veces tienes que tener una normalidad.
En eso también tienes razón. Bueno, Elena Fornas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué negabas con la cabeza? Es que de verdad, pero eso
yo
es porque
es que no
eres muy joven todavía. Yo no me canso. Venga, vamos a Securitas Direct.
Es que qué buena Semana Santa que hemos vivido. Pero bueno, tal vez has estado pensando en que te has dejado tu primera casa pues muchos días vacía. Por eso Securitas Direct pone a tu disposición su alarma, la que más hogares protege en España y en Europa. Disfruta de tus vacaciones y escapadas de fin de semana sabiendo que tu casa y segunda residencia queda protegida frente a robo y ocupaciones. Instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de esta primavera con tranquilidad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
El que quiero no me quiere, como quiero que me quiera y termina la condena. Me divierte. Maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval y estoy de aquí.
Contamos que una madre pide a un pasajero cambiar el asiento en el avión para poder viajar junto a su hija y su marido, ¿no? Y el pasajero en cuestión le contesta que ese no es su problema.
Un saborío. Un saborío.
De esto queremos hablar, ¿no? De ese tipo de contestaciones que te dejan helado. De ese personaje super mega borde, del más borde del mundo mundial que te has encontrado en cualquier situación. Puede haber sido esta Semana Santa, con, por ejemplo, tanta gente por las calles, a veces intentando ver una procesión, tú intentando hacerte un huequecito para que los niños pudieran ver algo, y la gente que no te dejaba ni de broma. Esto pasa, Rosa Rosado, Fernando.
Buenas tardes, sí.
Y no solo eso, por ejemplo, a la hora de ceder un asiento, por supuesto, en una cola cuando estás a punto de perder un avión o un tren y dices, por favor, que es que no llego, déjeme, y no te deja. En el súper, yo que sé, tienes un... Exacto. El super mega borde, ¿dónde te lo encontraste? ¿Cuál fue la contestación que te dio? ¿Qué estabais haciendo? ¿Por qué? ¿Qué pasó después?
La cola del supermercado. La cola del supermercado. ¿Me dejaría usted pasar? Mire, en realidad...
Es que solo llevo una cosa.
Solo llevo un carrete de hilo para pa arreglar el ojal. Pues no, que pone usted la cola y espera.
Esto no es mi problema.
Que vas tú toda educada con perdona, le importaría o por favor podría, y te sueltan que no, y además sin compasión ninguna. ¿Eh?
Sin compasión.
Sin compasión, esa es la parte fundamental. Eso sí,
el borde sin compasión.
Exactamente. Tú dime esta pobre que te dice el señor, a ver, a mí también, si yo voy en la ventanilla del avión, también me cuesta ceder ese asiento.
¿A ti te gusta la ventanilla?
A mí sí, porque me gusta ir en la ventanilla, pero bueno, si es
yo
una señora
pasillo,
que quiere ir con
siempre.
Su hijo.
Te puede desparramar mejor.
Es verdad.
Sí, pero, no, hombre, yo soy de ventanilla.
Sí.
Pero bueno, que bueno, a mí no me importa cederlo, pero hay gente que es así de saboría.
Sí.
Es cierto, ¿eh?
La ventanilla, sí.
Sí, sí. De momento, bueno, a ver, de momento no nos cuesta ceder si no hay caraduras de por medio.
Buenas tardes, gente. No me importa cambiarme el asiento, dejar pasar en la cola, etcétera, etcétera. Eso sí, cuando veo la gente que tiene la cara dura, que no pregunta y se me intenta colar en la cola del supermercado o en la cola que sea, me vuelvo más borde que un gato cabreado. Porque hay gente que tiene prisa realmente y se les ve, pero hay gente que tiene más cara que un saco sello. Entonces, soy de las dos maneras. Pero bueno, no dejo pasar una cuando veo que la gente realmente tiene cara dura. Yeah. Venga, un saludo.
Y a mí me cuesta pedirlo, ¿eh?
¿Pedirlo si tengo, o concederlo?
No, y si tengo prisa y, perdona, ¿puedo pagar que...?
No, pero lo que dice este oyente me cuesta. Es muy esclarecedor, porque uno se pone... muy enfadado, se pone irritado cuando llega el listo que se cuela. ¿Tú qué pasa? Oye, aquí estoy yo como claro. Tú, tal, tal, tú como yo, no sé qué, no sé cuánto. Y sin embargo, si alguien con, digamos, con educación, con buenas maneras, te pide, oye, ¿te importaría dejarme pasar? Es que mira, te da una razón.
Que es un bochorno también pedirlo, ¿sabes?
Sí, sí, a mí me da mucha vergüenza.
Claro,
pedirlo,
me da reparo, incluso sí. Si levantas.
Pero ahí no
asiento.
Tienes problema, oye, pues sí, pasa, cómo no.
Y si aún así, pidiéndolo con educación, te dan un corte y te dicen, pues no, pues como esto que estamos contando.
Sí, 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 y que tienes que viajar en la otra punta y no te ha dejado el asiento para que estés con tu pareja o estés con tu hijo, y te dicen que no, y te tienes que viajar solo al otro lado.
Que no.
Que esto también pasa, claro, que hay mucho de esto, sí.
Hablamos de... dime.
No,
por favor, por favor.
Sí, sí, no.
Ya que estamos en la cola del supermercado, cuando tú piensas una cosa y tu pareja piensa otra, pues ahí ya ves tú la que se puede liar.
Yo soy un acérrimo defensor de la empatía, de la amabilidad, pero siempre he tenido problemas con mi mujer cuando en la cola de los supermercados te encuentras a alguien que lleva un producto o dos y yo tengo que dejar pasar. Pero claro, mi mujer que no se hace la sueca porque ella no soy capaz y tengo grandes remordimientos si no lo hago.
Fíjate, le da hasta remordimiento si no deja pasar.
Lo peor es que monten allí el pollo entre los
dos. Claro,
sí, sí. Oye, que no. Hombre, por favor, que cuesta. Empatía y amabilidad. Esto de la empatía, cada vez lo dicen más los políticos, ¿eh? Soy empático.
Sí, todo
¿qué quiere decir empático?
Está de moda lo de
empatía. Empatía, sí. Empatía. Hombre, la amabilidad sí sabemos lo que es. La empatía es un término psicológico que ya se lo aplicamos a todo.
A todo, y además hay que practicarla, no solo decirlo.
Sí.
Bueno, total, el megaborde, además sin compasión, que te encontraste en cualquier sitio, yendo de viaje, yendo a comer, un restaurante, también pueden darse este tipo de situaciones.
Ahí es más complicado, claro. ¿Te importa que me quede con tu mesa?
No, pero hay mucha gente que no te facilita las cosas, es verdad. Hay gente
Cierto. Bueno, pues queremos que nos cuentes esa historia en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02. Uy, si empezamos, quiero decir, es que parece mentira, pero Semana Santa de por medio y empezamos casi también como otro trimestre de cuestiones políticas, pero ya todo enfocado a las elecciones, ¿o qué? Fernando, ¿cómo está la cosa?
Y ahora lo que hay que ver es, qué supone la irrupción de Sumar, de Yolanda Díaz. Hoy tenemos una encuesta en el diario El Mundo en la que se asegura que, bueno, Yolanda Díaz resta votos al PSOE y resta votos a Podemos. Y hay por ahí gente diciendo que vaya negocio que está haciendo Sánchez. Nos metemos enseguida con esto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Reyes de la excusa inverosímil, reyes de la explicación, hombre, desde luego bien inventada, pero bien inventada, bien trabajada.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Lo que yo hacía era algunas veces que... como que no tenía muchas ganas de ir a trabajar antes de entrar al trabajo en la esquina, cogía y me echaba jabón en el ojo, en un minuto me mandaban a casa.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Nos cuentas tu historia.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
Sí, decirte que te considero, bueno... os considero como a mis hijos.
Hijos, claro, muy ricos los tengo.
Hijos, hijos, vosotros, los dos, hijos míos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en Opel.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en balduero.encasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¿Cuáles son las estafas más comunes? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude?
Pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tsunami Democrática, esta organización creada para, bueno, para provocar los altercados y los CDRs, hasta los CDRs, y los políticos de la sedición con Junqueras a la cabeza sí han condenado esa violencia que han provocado ellos mismos.
De este modo, te contaba ya hace algunos años, contaba yo aquí en la cadena COPE, los altercados protagonizados por Tsunami Democratic. Esto vuelve a ser noticia porque, según una información exclusiva del Confidencial, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional considera que altos cargos de Esquerra estaban al frente de Tsunami Democratic.
Claro, esto tiene trascendencia política. Estamos hablando de Esquerra, estamos hablando del partido que está al frente de la Generalitat, estamos hablando de el socio de Sánchez. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Fernando, ¿cómo valoras esta información y sobre todo qué recorrido político le ves?
Bueno, pues esto lo que viene a confirmar es lo que ya sospechábamos, y es que todos los movimientos insurreccionales que tenían que ver con la Diada y con el movimiento independentista en su máximo apogeo, estaban respaldadas por la Generalitat, cuando no directamente organizadas e incluso financiadas, ¿no? Porque en el escrito de la Guardia Civil que se ha incorporado al sumario de la audiencia, también se hace referencia a Xavier Vendrell, ¿no? El ex conseller de Esquerra, que estaría detrás de la financiación de este tipo de movimientos, de los CDRs y de Tsunami Democratic. Lo que sospechábamos era que todos aquellos movimientos que intentaron paralizar el Prat, el aeropuerto del Prat, o que interrumpían los pasos fronterizos de las autovías, de los pasos fronterizos, ¿no? O en Vía Layetana, ¿no? La comisaría de Vía Layetana, no eran precisamente espontáneos, sino que estaban perfectamente organizados y estaban muy coordinados en la parte política. Ahora se sospecha que por Marta Rovira, la que era secretaria general de Esquerra, ¿no?
Sí, sí, no cualquiera. Sí.
No una diputada cualquiera, y Xavier Vendrell, que era un exconseller de Esquerra. Estamos hablando de altos dirigentes del partido. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Pues yo creo que a nuestro presidente del gobierno, yo creo que ni se inmutará, pero en realidad sería para replantearse los acuerdos de investidura, ¿no? Que llevaron a Sánchez al poder. Porque claro, ya no estamos hablando de hipotéticas acciones golpistas de Esquerra, no, es que estamos hablando de que hay unas investigaciones que te dicen que ellos mismos estaban organizando los movimientos insurreccionales. Yeah. Por lógica, Pedro Sánchez tendría que mantener distancias. Ahora, ya a estas alturas de la película, no.
Ya da igual.
Sospechamos que no, vamos.
Yeah. Oye, vuestra encuesta, digo vuestra porque la habéis publicado en el diario El Mundo, tiene algunos datos curiosos. Es la primera encuesta desde que el fin de semana del 2 de abril, o sea, el domingo de Ramos, Yolanda Díaz presentara su plataforma Sumar. Bueno, pues esta encuesta que habéis publicado, digo que es interesante porque muestra una transferencia de voto desde el PSOE hacia Yolanda Díaz y desde también Podemos hacia Yolanda Díaz. Eso provocaría un descenso del 25 al 22,7% del PSOE. Irrumpe Sumar con un 12,3% de intención de voto. Se viene abajo también Unidas Podemos con 8 escaños. Hoy la portavoz de Unidas Podemos, una de ellas, Isa Serra, insistía en que Yolanda Díaz tiene que mover ficha para ponerse de acuerdo con Podemos en las fórmulas de la candidatura para las próximas elecciones.
Insistimos, creemos que es Yolanda Díaz la que tiene que decidir si es la candidata de la unidad.
Claro, Fernando, si se confirmase este resultado, claro, el negocio de Pedro Sánchez habría sido un mal negocio, porque Pedro Sánchez, lo vimos en la moción de censura, impulsó claramente a Yolanda Díaz y ahora esto significaría que no suma, sino que resta, o sea, resta en intención de voto para el PSOE.
Sí, bueno, lo interesante de la encuesta es que analiza los dos planteamientos posibles, las dos realidades posibles. Una en la que Sumar y Podemos van juntas a las elecciones y otra en la que Sumar y Podemos van por separado. Es interesante porque si van juntos, y por eso el llamamiento de Isa Serra y el llamamiento a la desesperada de todos los líderes de Podemos hacia Yolanda Díaz, si van juntos consiguen con menos votos más escaños. Mientras que si van separados, la intención de voto es mayor, porque hay dos ofertas electorales, pero sin embargo eso se traduce en menos escaños por la ley DON, que penaliza en determinadas circunscripciones muy pequeñas, ¿no? Entonces ese es eso por una parte, ¿no? Por una parte, sí. La división dentro de la izquierda radical, pero esto sin embargo no altera en ninguno de los dos escenarios Pedro Sánchez se le ha beneficiado, porque Pedro Sánchez, tanto si Sumar va junto como con Podemos o separado, la caída de Pedro Sánchez es catastrófica. Baja en torno a 30 escaños, se quedaría en 90 o 91, lo que te está diciendo es que el electorado de izquierda se está pasando, por un lado, el más centrado hacia la abstención o hacia el Partido Popular, como ocurrió en Andalucía, sí, por ejemplo, mientras que el votante de izquierda se pasaría a Sumar, dándole más protagonismo a la izquierda de partido. Pero yo creo que la clave importante de esta encuesta es que Pedro Sánchez se cae completamente, vamos, y no sumaría ni con una opción ni con la otra.
Ya, o sea que sangría para Sánchez en dos direcciones. Digamos que la gente más centrada del PSOE, una parte se pasaría al Partido Popular, y la gente más a la izquierda, el votante más a la izquierda del PSOE, se pasaría a Sumar. También en esta encuesta habría, si se celebraran en este momento elecciones, esta encuesta pronostica que hay un retroceso del PP. Esto coincide con la encuesta que publica hoy el diario El País. A mí me ha llamado mucho la atención una declaración que ha hecho en las últimas horas Feijóo, quitándole importancia a las elecciones municipales y autonómicas. Me ha llamado la atención.
Sé perfectamente que el 28 de mayo el partido de Sánchez aguantará mejor que en las elecciones generales, pero eso es la lógica electoral.
Bueno, está poniéndose, me parece, la venda antes de la herida. O sea, antes de las elecciones municipales y autonómicas para el Partido Popular eran el primer paso para la llegada a Moncloa, y ahora Feijóo está diciéndonos que, hombre, de ese resultado no se puede extrapolar el resultado de las generales. ¿Qué está pasando en el Partido Popular, Fernando?
Yo creo que nos explica esta declaración pública de Feijóo, vamos, es una declaración derrotista, ¿no? Es como intentar reconocer que van a ser malos los resultados electorales, cuando las encuestas dicen todo lo contrario, cuando las encuestas dicen que es posible que el Partido Popular pueda recuperar alcaldías como la de Valencia o incluso la Generalitat Valenciana, que en Sevilla también están ahí jugándoselo por uno o dos escaños solamente. O sea, yo no entiendo realmente a qué viene esta declaración de Feijóo, cuando además, primero, es un mensaje hacia sus varones y hacia todas las candidaturas que presenta el Partido Popular en las grandes ciudades y en las comunidades autónomas. Eso, vamos, es nefasto. La verdad que no se entiende exactamente por qué Feijóo dice esto.
Ya, no sé, pues probablemente sea otra de las meteduras de pata de los últimos días, de las últimas semanas. Oye, y lo que no se arregla es la ley del sí es sí. Lo que no se ponen de acuerdo son los socios de gobierno. Estamos ya agotando el plazo para la presentación de enmiendas. Y, la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, que es la ministra de Educación, Pilar Alegría, rechaza las enmiendas de Podemos porque dice que no solucionan el problema.
Las enmiendas que vamos conociendo no solucionan el problema, no solucionan los efectos indeseados.
No se ponen de acuerdo los socios y, vamos a ver. Sacarán adelante la reforma con el apoyo de la derecha, ¿no? A ese paso.
Sí, yo creo que de alguna manera eso es intencionado, o sea, porque en tan poco tiempo no le da tiempo al PSOE a analizar ni siquiera las enmiendas que había planteado Podemos, las ha rechazado directamente de plano.
O sea, que es un punto de partida que aplica sin tener en cuenta lo que dicen
Podemos. Sí, porque de alguna forma el Partido Socialista lo que lleva queriendo desde el primer momento es quitarse responsabilidades sobre la ley del sí es sí, para decir que toda la responsabilidad de los errores en la ley y de la excarcelación de violadores y la rebaja de penas a agresores sexuales es solo exclusivamente responsabilidad de Unidas Podemos y en concreto de Irene Montero, ¿no? Entonces yo creo que esa línea es la que siguen marcando y van a intentar desgastar a su socio de gobierno gobierno para quitarse ellos responsabilidades y que no le penalicen, y que no le penalicen. Pero sí, efectivamente, la ley, si sale adelante, tendrá que salir adelante con el apoyo de la derecha, porque además ya no hay tiempo para llegar, claro, a ningún acuerdo, porque es el día 26, creo que se vota la...
Sí,
la,
se está agotando el tiempo de enmiendas, con lo cual...
Hoy era el último día, hoy ha acabado el plazo de enmiendas y han sido rechazadas todas. Claro. Y aquí, en ese sentido, también Podemos se ha alineado directamente con Esquerra y con Bildu, ¿no?, para mantener una línea de acción conjunta, y yo creo que eso también lo quiere poner en evidencia el Partido Socialista, que está viendo, como lo que comentábamos antes, cómo hay una sangría de votos desde el PSOE hacia las posiciones de izquierda.
Gracias, Fernando, por tu análisis.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Nos quedamos, Pilar, con dos titulares y se cumplen los pronósticos de la encuesta del diario El Mundo. El PSOE pierde por la izquierda y por la derecha intención de voto. No entiende Fernando Palmero esas declaraciones de Feijóo, asegurando que, hombre, si los resultados del PP son malos en las municipales y autonómicas, pues eso no significa nada.
Poniéndose el parche, como decías antes, de la herida.
Eso es.
Estas son las encuestas, están también muy
encuestas, son encuestas, sí, sí.
Confusas, ¿eh?
Sí, y luego contradictorias. Ahora, contradictorias, hay que tener en cuenta que la del País estaba hecha antes de que se presentase la plataforma de Sumar, y la del Mundo está hecha después, con lo cual puede haber influido el resultado, aparte del sesgo que tiene cada una de ellas, claro.
Veremos. Y fíjate, estábamos con esto de que si han sido unas vacaciones de Semana Santa en general muy buenas, y es lo que te comenta casi todo el mundo, y cuesta volver al trabajo y a la normalidad. Y mira que a lo mejor dices, pues quizá esto que te voy a contar, pues no me va a ayudar precisamente, ¿no?, a esa vuelta al trabajo y vuelta a la normalidad, pero lo que es, hoy es 10 de abril, llegó la fecha. Mañana comienza la campaña de la renta correspondiente al ejercicio 2022.
Estamos ya a pocas horas de que arranque la campaña de IRPF correspondiente al ejercicio 2022, que se tributa en junio de 2023, y viene cargaditos de novedades. De hecho, esta es la campaña de IRPF de renta con más novedades de los últimos años, así que hay que estar muy atento a todo aquello que pueda ayudarnos a pagar un poco menos de impuestos, que con la inflación y las dificultades de este año, 50 euros se notan.
Y tanto, ¿eh? Bueno, pues muchas novedades, dice Fernando Trías de Bes, economista, escritor, nuestro profesor de economía de bolsillo aquí en la tarde. Y en un ratito vamos a adentrarnos de lleno precisamente con él en estas novedades de la campaña de la declaración de la renta, que empieza mañana mismo. A ver, ojalá que sí, si es posible que esas novedades te beneficien más de lo que te perjudiquen. Dentro de un momento, aquí en la tarde. Si no te... de los bordes, pero bordes con título, o sea, bordes sin compasión, que los hay, y las hay. A cuenta de una historia de unos padres, fue la madre, de hecho, la que se acercó a un pasajero para ver si era tan amable de cambiar el asiento en el avión para que su hija pudiera viajar, pues, con sus padres, con su marido y con ella, porque si no, la niña tenía que viajar sola en otro sitio. ¿Y qué le contestó el pasajero en cuestión? Dijo, ah, no es mi problema. Además que me imagino hasta el tono rosa, porque esta gente que es especialmente borde, las borderías las suelta con ese tonillo de... Y encima con cara también de...
¿De mala sombra?
Sí.
Con eso. Cara de mala sombra.
Y ya el conjunto es... Madre mía, de
es
verdad,
Es verdad que tú ahí pagas por un asiento. Sí, yo, eso se entiende perfectamente, pero bueno, es que también...
No, es verdad,
que...
es verdad que en el caso del avión, la tripulación normalmente no te deja cambiarte. Es una cuestión de seguridad por las listas de pasajeros y demás. Pero hombre, es que antes de que llegara ese paso, esto fue una petición, ¿no?, que te hacen unos padres para no viajar lejos de su niña. Luego ya veremos lo que dice la
la tripulación, la azafata o quien tenga que decidir esto. Pero tú de entrada podrías haber dicho, os faltaría más, ¿qué me importa a mí viajar aquí o allá si esta niña puede viajar con sus padres? Pero no, hay gente que no. Bueno, pues hablamos de esas personas súper mega bordes, hemos dicho, bordes sin compasión con las que te has encontrado a lo largo de tu vida. A lo mejor estas mismas vacaciones de Semana Santa queremos que nos cuentes esa historia. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Por ejemplo, ahora que dices de ver, en este caso, las procesiones, que el niño no ve, oiga, me deja que ponga al niño delante y ves que están haciendo fuerza para que ahí no cabe ni
para que no entre en un alfiler.
Que están en tensión para que tú no metas ahí, verdad, el pie siquiera, y dices, pero vamos a ver, señora.
Oiga, venga, hombre.
Ni por el niño lo hacen.
No.
Bueno, en fin, madre mía, hablando de niños, si te toca un borde de estos, a ver qué haces.
Hola, buenas tardes, gente. Yo el más borde, que creo que no había más borde y ni habrá en esta vida, es, os explico. Mi niña, cuando nació, era muy llorona, muy llorona, muy llorona. Y uno de los días, pues yo me bajé a buscar a mi mujer aborrecido, porque estaba con ella en casa. Y dije, va, me bajo caminando y la voy a buscar a su trabajo. Decidí con ella, pues, tomarnos una caña. Y había un señor con su señora que estaban ahí tomando algo. Y la niña, pues, como digo, no paraba de llorar. Y en un momento dado se me giró y me dijo, ¿quieres hacer el favor de callar eso? Efectivamente, el camarero que lo oyó lo echó del bar. Gracias, buenas tardes.
Eso, hombre, por favor, es que ya lo de eso.
Muy bien hecho,
pues sí, mira, la verdad, porque hay maneras y maneras de decirlo, ¿eh? Por mucho que le estuviera molestando.
Desde luego que sí, pues fíjate, hablando de maneras y maneras, hay gente que sabe que es un pelín borde, y bueno, pues ellos al menos intentan suavizarlo.
A mí en mi caso lo que me pasa es que yo soy una persona bastante cortante, y alguna vez cuando se me pregunta algo, y bastante a menudo, pues suelo empezar las frases diciendo, no quiero ser borde, pero, y ahí ya, mal, mal ya. Un saludo, chicos.
Tienes toda la razón. Yo creo que ahí ya vas mal, ¿eh? No, lo dice el mismo, lo sabe.
Pero lo sabe porque sabe que es borde, y tiene fama de borde.
A veces la fama no... Bueno, es que esto es complicado.
Cuando
sí,
tienes fama de borde y dices,
es porque te la has ganado,
claro,
¿no?
Claro, y entonces sí, ya para quitarle...
Sí, sí. Sí, pero si tú ya de entrada dices, no quiero ser borde... Ahí ya no tienes escapatoria posible. Eso también te lo
ya
digo.
Ya lo está siendo.
El borde más borde que te has encontrado. O la borde más borde, ¿no? En @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz, 607-150602.
Y entonces no juego más.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
Hola.
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Bañeras que resbalan, cocinas estrechas o...
Esa maldita pared y yo la voy a romper.
En tu casa, nada debería impedirte hacer hogar. Cuéntanos tu idea y te ayudamos a hacer el hogar que quieres. Ven al Leroy Merlin o visita nuestra web y empieza tu proyecto. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora... y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Polvo, sudor y hierro. A quien vive para el honor.
Herrera en COPE viaja a través del tiempo a Puy du Fou, España. Increíbles espectáculos inspirados en grandes acontecimientos históricos en un parque único para toda la familia. Este viernes, en Toledo, Herrera en COPE desde Puy du Fou, España, el parque más premiado del mundo. Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Antes vivía para mi casa, ahora vivo de ella. Si tú también quieres dinero extra para tu jubilación, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que más te conviene. Y sin perder tu casa. Infórmate gratis en optimamayores.com o en el 900-900-100. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día. Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.